en Voces de RCN con Silvio Duchamp y con Mauricio Liscano y también con Ever Bustamante y Rubén Darío Lizarralde. Hoy se conoció quién va a ser el candidato presidencial de la Alianza Verde. Hubo una encuesta, el resultado se escrutó en esa colectividad y entonces, y lo dio además el resultado una firma encuestadora, y entonces la ganadora ha sido Claudia López. Va a ser ella la candidata, ha superado a Antonio Navarro al parecer por un margen amplio, según informó el propio senador Navarro, de acuerdo con el resultado de esta compañía de sondeos. Ya ungida como candidata, la doctora Claudia López dijo lo siguiente.
Gobernaremos cumpliendo uno por uno los 7 mandatos por los que firmamos 4.5 millones de colombianos y que vamos a hacer realidad el 10 de marzo del año entrante, cuando 11 millones de colombianos salgan de la quejadera y se decidan a usar su voto libre para reducirle a la mitad el salario a los congresistas, para derrotar la mermelada, para acabar con los contratos a dedo y pliegos tipo sin contratación en línea, para quitar de una vez por todas el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.
Claudia López obtuvo una votación muy alta al llegar al Senado y se ha convertido hoy, como decíamos, en candidata presidencial. ¿Tiene opciones de ganar estas elecciones Claudia López o terminará aliándose con alguien más y respaldándolo? ¿Le parece usted que puede llegar lejos, doctor Mauricio Liscano, la nueva candidata de Los Verdes?
Oye, tengo que confesarle que me confundí cuando la escuché. Pensé que era Paloma Valencia la que estaba hablando, porque la verdad es que y otra cosa que me pareció interesante es que la doctora Claudia López ya tiene tono de política, o sea que lo que uno termina pareciéndose a lo que más odia en las cosas, en los procesos de la vida. Pero no, la verdad es que yo creo que refresca la política lo de Claudia López. Me parece indudablemente que es una buena candidata. Las encuestas pues le han dado una favorabilidad. Yo creo que esa era una decisión casi que predestinada. Yo creo que era claro que Claudia López iba a ser la candidata. Toda vez que Fajardo se fue por firmas, era la candidata. Yo también creo que Claudia López tiene un tope. Ella tiene obviamente un espacio en el que le llega su discurso, en el que destruyendo a los demás tiene algún espacio, populismo diría yo, un populismo de derecha, pero obviamente yo creo que ella tiene un tope y por eso yo creo que lo que allí se está gestando, y ella misma lo ha dicho, es una gran coalición de la centroizquierda, donde seguramente estarán, como lo han dicho, Humberto de la Calle, Claudia López, Sergio Fajardo, el doctor Robledo del Polo, los otros candidatos que han dicho, y yo creo que eso está bien para la política. Ojalá la política llegara, como en Estados Unidos, a dos visiones, una de centro izquierda y una de centro derecha, y así haría más fácil para el elector tomar una decisión.
¿Por qué cree usted que ella tiene techo? Por supuesto, todo el mundo tiene techo a la hora de una votación, pero ¿en dónde está ese techo? ¿Está muy alto o no tan alto?
Pues en política todo es incierto y tal vez uno, yo no quisiera pues ser aquí, digamos, quien descalifique a la doctora Claudia López, porque me parece que todos los candidatos tienen derecho y la oportunidad de hacerlo. Pero me parece que la forma como hace ser la política de tanta descalificación y casi que apropiarse de la moral y de la forma como ella hace la política, me parece que genera, así como genera unos adeptos, también genera mucho rechazo y mucha inconformidad de muchos sectores de la población, y no digo solo de los políticos, sino también de muchos ciudadanos que la ven con un tono muy altisonante y eso no les genera confianza. Entonces yo siento que ella tiene ese nicho, pero para poder crecer, y como ella misma lo ha aceptado, pues tendrá que hacer una gran coalición con la izquierda, y por supuesto eso es lo que va a terminar pasando en Colombia, una coalición de centro izquierda y una coalición de centro derecha. Ahora, ¿quién va a ganar esa batalla entre esas dos coaliciones? ¿Quién se una primero? Porque el gran reto hoy es quién se une primero, y ahí es donde los egos de los candidatos van a tener que empezar a pensar más en el país que en sus propias candidaturas, y el que primero ceda es el que va a ganar la presidencia, porque si la izquierda sigue tan dividida como está hoy, y la derecha también, pues realmente aquí esto puede ganar cualquiera.
O sea que muy bien. Ahora le seguimos preguntando sobre este asunto. Silvio Duchamp, ¿comparte los puntos de vista de Mauricio Liscano?
Algunos sí. Yo creo que lo que me parece a mí destacable es que el partido Alianza Verde nos dio a todos un gran ejemplo de disciplina, de concordia, de construcción de consenso. A uno puede gustarle o no las ideas del Partido Verde o sus candidatos, pero lo cierto es que en una época en donde hay candidatos sin partidos y partidos sin candidatos, y una explosión de caudillismos, individualismos, y una imposibilidad clara de pensamiento colectivo, pues el Partido Verde, que es un partido pequeño, sí dio un ejemplo, digamos, de pensamiento colectivo y de poner por encima de los egos y los intereses personales un proyecto en común. Dicho esto, yo creo que pues quien haya sido designado, que en este caso fue Claudia, pues va a tener un reto bastante grande. Ella es impulsiva, es altisonante, como dice Mauricio, pero también es un fenómeno político, y yo creo que ahí es importante que pongamos esto en el contexto en donde la gente no está creyendo en la política tradicional. Es posible que ella sea capaz como de entusiasmar a los jóvenes, a los primivotantes o a quienes tradicionalmente son apáticos de la política, y que convoque esas nuevas ciudadanías para que participen de esta renovación que tanta falta nos hace. Y finalmente, pues yo creo que este discurso de la democracia del siglo XXI y esta construcción de una gran coalición es un fenómeno positivo, y ahí también coincido con Mauricio, es importante que comencemos a pensar de manera estratégica y colectiva en cómo llegar unidos y no dispersos y en jirones a las elecciones de 2018.
Yo simplemente, comentario muy pequeño, y que pena interrumpir a mis compañeros, es, y sin ser demeritar obviamente lo que hizo el Partido Verde, lo que pasa es que les queda muy fácil, son 4 o 5, tenían 2 candidatos, pues obviamente es una decisión mucho más fácil que la que les pasó a otros partidos. No, yo no digo eso, yo respeto mucho. Entonces, eso sí, lo dice Benedetti. Lo que digo es que son 4 congresistas, un partido pequeño, tenía 2 candidatos, donde casi que una encuesta estaba dirigida para Claudia López, pues obviamente es más fácil de ponerse de acuerdo en un partido liberal donde tienen 6 candidatos, o el mismo Centro Democrático, o incluso otros partidos.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que, y olvidé decir una cosa que es importante, es, digamos, no es tanto un tema de números, sino de sistemas, y es importante y es respetable este sistema en el cual no solamente se pusieron de acuerdo.
Yo lo respeto, claro.
Y es profundamente democrático, ni siquiera es la democracia interna del partido, sino el electorado el que o la opinión pública la que escoge. Mi gran esperanza es que ella sirva de bisagra en esta coalición entre el extremo de Robledo y un de la calle, por ejemplo, que tienen unas posturas como tan difíciles, y generar unas resistencias cada uno en unos espacios, y esa es como la esperanza que yo tengo.
Sí, se lo hizo fácil, como lo que pasa al doctor Risaralde, se fue Fajardo, y obviamente por eso se pudieron poner de acuerdo. Si hubiera estado Fajardo, estaban todavía de las mechas y no se hubieran puesto de acuerdo.
Pero ahí están mostrando las fotos a Fajardo.
Bueno, Ever Bustamante, Claudia López como candidata, ¿puede tener futuro político?
A ver, yo creo que el que tiene futuro político es Antonio Navarro, siempre lo ha tenido. Ha sido muy inteligente la postura de Antonio, es el que realmente va a estar en el escenario político durante los 4 próximos años, y va a jugar un papel muy importante en el Congreso, como lo ha venido jugando. Yo creo que, digamos, la candidatura de Claudia López, y aquí hago una precisión, el senador Mauricio se refería a Clara López.
Ah, Claudia, sí.
Es Claudia.
Claudia López, perdón, sí.
Y yo creo que ahí en las encuestas también había confusión entre ellas dos, por el apellido. Eso está por aclararse.
Pobre electorado, ¿no le parece, doctor Bustamante?
Gravísimo, sí.
No les pasa lo mismo que a Rafael Pardo y a Rodrigo Pardo, periodista, ¿no?
Y que además las dos me han reclamado. Una cuando era presidente del Congreso, y la otra en avión me dijo que yo las confundía de adrede.
Pero pienso que, y ahí está la inteligencia de Navarro, que se movió más en función de ser cabeza de lista para el Senado, porque es una coyuntura muy difícil y muy confusa para la elección presidencial. Una alianza hay que construirla con mucho sentido de la conciliación, que es justamente lo que no tiene Claudia López. No tiene como esa virtud. Eso va a generar conflictos en la posible estructuración o búsqueda de una alianza con otros sectores. Adicionalmente, es una candidata con muchas posiciones a situaciones que ella misma se encarga de generar. Por ejemplo, lo que le ha sucedido con el exministro Henao, porque ella a todo el mundo lo tilda de corrupto. Y bueno, la Corte acaba de pronunciarse diciéndole que tiene que corregir eso. Y digamos que esas son falencias que muestran que no está a la altura de la envergadura de una campaña presidencial. Mire, otra cosa que alcancé a notar en el discurso que nos acaban de reproducir aquí, y es que menciona que su programa de gobierno son los 7 puntos que escogió para el referendo. Esos 7 puntos fueron escogidos a la carrera y además varios de ellos ya están contemplados en la ley. 2 o 3 de los puntos están contemplados.
Así es.
No es nada nuevo. Entonces, digamos, ¿qué denota eso? Que no tiene programa de gobierno. Es posible que sea importante para un referéndum, pero ese no es el programa de gobierno. Ahí no se habla de la economía del país, ahí no se habla de la situación social de Colombia, no se habla de la crisis de la industria, no se habla de la situación del campo, no se habla de la crisis en que está el mismo proceso de acuerdos con las FARC. Entonces, digamos, eso es un programa totalmente débil. Total, veo que ahí hay unas deficiencias y unas debilidades muy profundas, porque lo han concentrado en una propuesta muy demagógica de coyuntura, que es el tema de la corrupción, la cual, entre otras, no la han abordado con el rigor que corresponde y con la exigencia que están haciendo los colombianos.
Rubén Darío Lizarralde, usted como precandidato presidencial, ¿le tiene miedo o mucho respeto a Claudia López? ¿Le ve muchas posibilidades o cree que se va a ahogar en la mitad del camino?
A mí no me gusta hablar de los contrincantes como personas. Realmente aplaudo que el Partido Verde haya escogido su candidato. Y con todo el respeto, me alegro mucho de que no haya sido Antonio Navarro, porque considero que Antonio Navarro hubiera sido un candidato mucho más cuajado, como dice Ever, un candidato que le ha demostrado al país, como poquitos, que después de haber estado en la subversión, aceptó unas reglas del juego de la institucionalidad, y que como gobernante, pues no se amparó en que había sido un subversivo, sino que se dedicó a gobernar bien, a trabajar bien, a producir resultados, inclusive a que lo calificaran como uno de los mejores gobernadores y alcaldes en el departamento de Nariño. De modo que en ese sentido siento un fresco.
Alejandro Villegas, ¿alguna inquietud sobre este asunto de Claudia López como candidata del Partido Verde de la Alianza Verde?
Sí, es que quisiera preguntarles, porque evidentemente lo de Claudia es un paso dentro de lo que muy seguramente terminará siendo una coalición de centro-izquierda. Silvi, ¿usted ve que estos contradictores como Robledo, el de Humberto de la Calle, Claudia López, la misma Clara López, eventualmente el exalcalde Petro, puedan configurar esa alianza? A Fajardo también.
Pues yo puedo hablar desde dos ángulos, desde el deseo y desde la realidad. Comencemos por la realidad. Yo creo que, digamos, ya se está conformando una alianza clara con el Polo, con Sergio Fajardo y aparentemente con Humberto de la Calle. Yo creo que eso está más cocinado de lo que creemos. Yo lamento, y ahí hablo desde el deseo, que la elección del Polo, pero no porque no respete al senador Robledo, que aunque no me gustan muchas de sus ideas, respeto profundamente en su ejercicio de la labor legislativa, pero porque yo creo que eso sí le resta y no le suma. Yo creo que hubiera sido una alianza más inteligente buscar más bien a Clara López, que genera menos resistencias entre aquellos ninis, entre aquellos que no tienen todavía totalmente definido ni irse por el extremo de la derecha ni irse por el extremo de la izquierda. Entonces yo creo que se perdió una bonita oportunidad para hacer una coalición que no jugara con los miedos y que generara tranquilidad en el empresariado, que ese discurso, digamos, con la propiedad privada que genera como tanta resistencia, hubiera tenido un mayor calado, que yo creo que desafortunadamente, pues nada más la clara rivalidad dentro del Polo y después fuera del Polo de Clara y del senador Robledo, pues eso no lo veo muy muy cercano. Me hubiera encantado que uniera a Clara.
Cuando usted dice que usted ve cocinada la alianza entre Fajardo y los Verdes, ¿cómo es el asunto?
Pues yo creo que eso está más avanzado. Yo creo que aquí estamos desde la tribuna pensando que falta mucho, y yo creo que ellos han dado claras señales en los últimos días, Humberto de la Calle, los mismos de la Alianza del Polo y de Alianza Verde, han dado bastantes señales de que eso están dando, y uno en política no se pone a votar esas... Exacto, uno no se pone a votar esos anzuelos. Exacto, uno no se pone a votar esos anzuelos a menos que tenga alguna cosa bastante lista. Entonces yo también desde la adivinación, pensando suspicazmente, pienso que no van a ser tan irresponsables de desdecirse en una semana de que eso no funcionó.
Doctor Rubén Darío, ¿cómo ve esa posibilidad de esa alianza de centro-izquierda? Y también se lo pregunto, en su caso, si ve la posibilidad, bueno, ya hay unos acercamientos, unos compromisarios por el lado del uribismo y el pastranismo, pero eventualmente que el Centro Democrático pudiera ser parte, perdón, el Partido Conservador, de esa alianza del Centro Democrático del pastranismo de cara a las elecciones del 2018 de centro-derecha.
Sí, yo creo que aquí todavía hay camino por recorrer. Aquí puede haber de pronto no dos tendencias, sino de pronto tres al final del camino, antes de llegar a la primera vuelta. Pero sí,
¿y usted una especie de tercera vía por ahí de su
Pues yo no hablaría de tercera vía, pero sí podría hablar más o menos de un centro-centro. Un centro-derecha, un centro-centro y un centro-izquierda es lo que más o menos uno percibe en los movimientos que se empiezan a dar, pero camino hace falta bastante. Y yo creo que este tema no va a ser un tema de alianzas improvisadas, sino que se van a hacer algunas alianzas y luego de esas alianzas se van a tener que poner una cantidad de temas sobre el tapete, y sobre eso es que va a decidir el país. El país no va a decidir sobre personas. El país está un poco atónito con lo que está pasando en estos momentos, cuando ve que la misma clase política está desconociendo sus partidos, y esa misma clase política se está lanzando por firmas, y las firmas que eran fundamentalmente para personas que no tenían partido o personas que de una manera drástica se alejaban del partido y en ese sentido decidían retirarse del partido y presentar otra opción, pues resulta que eso que era la excepción se volvió la regla, inclusive una regla que nos va a enfrentar a tres y cuatro firmas, perdón, una firma por tres o cuatro candidatos. Es decir, una prostitución del proceso que no le hace bien a la democracia, que no le hace bien al momento político que está viviendo el país, que no le hace bien al futuro tampoco, que genera, además de una forma irresponsable, una desestabilidad en las instituciones frente a un proceso que definitivamente es delicado lo que tenemos que enfrentar, no solamente en materia económica, también en materia de cumplimiento de acuerdos, en materia social. Esto no es un juego de niños y, como lo decía Ever, no es la presentación de siete puntos que de una manera, digamos, ejemplar, recogieron más de 4 millones de votos, pero que
de firmas,
pero que definitivamente en esos 7 puntos estaba expresado como 4 puntos o 5 puntos que ya están en la ley, y 2 que no aportan mucho a una posición anticorrupción que definitivamente el país está rechazando, pero que hay que poner, digamos, una normatividad mucho más simple y mucho más fuerte. Hay que acabar, hay que matar civil y políticamente a los corruptos, y a sus familias, porque definitivamente aquí nos estamos enfrentando a empresas familiares también desde el punto de vista político, y entonces se acaba uno pero sigue el otro, o el papá, o la mamá, o la señora, el hijo, etcétera, etcétera. El tema es más de fondo, y no una campaña presidencial no se puede limitar solamente a eso.
Doctor Liscano, ¿ve que se pueda configurar esas alianzas de centro-izquierda, centro-derecha, y cómo vislumbra usted? ¿Usted se ve en alguno de esos escenarios?
Indudablemente, si hay alguna alianza, yo estaría en la de centro-derecha, no en la de centro-izquierda, lo digo además con toda sinceridad, pero yo sí, eso es lo que le conviene al país. Ojalá el país llegara con dos visiones claras de país. Lo que pasa es que históricamente no ha sido fácil, sobre todo en la izquierda los egos han sido superiores a sus dirigentes. Por ejemplo, yo no veo a Petro bajándose del bus, y menos con las encuestas dándoles el 10%, el 9%. Petro va a ser una persona que va a tratar de ir hasta el final. Robledo no lo veo.
Que no puede ser candidato.
A Robledo no lo veo. A Robledo, por ejemplo, no lo veo aliándose con Petro. O sea, Robledo y Petro son como agua y el aceite. Entonces ahí ya se dañó la coalición de izquierda. Entonces ahí queda Fajardo, que yo creo que, como dice el dicho, se suicidó en primavera, porque puso al Polo Democrático a recoger las firmas. Eso ya claramente le detectó al doctor Sergio Fajardo lo ubicó en la izquierda, entendiendo a su mayor electorado, que es Antioquia, de pensamiento totalmente derecha. No hay más pensamiento de centroderecha que los antioqueños en cuanto a su visión del Estado, históricamente hablando, y ya Fajardo pues ya está en la izquierda porque puso se alió con el partido. Entonces, ahí realmente lo que queda es lo que han tratado de llamar una gran coalición para la paz, pero a mí lo que me preocupa de esa gran coalición es si son capaces de bajarse, porque ¿cuándo se bajan? Si es que ya estamos a 3 meses antes de diciembre, Claudia apenas empieza una campaña, Fajardo apenas empieza una campaña, el Partido Liberal dice que va a ir a una elección en marzo. Entonces, si en marzo se eligen los candidatos del Partido Liberal, no se van a bajar entre marzo y mayo. Entonces, a la primera vuelta, al final del día, va a terminar yendo todos los candidatos de la izquierda y van a llegar todos los candidatos de la derecha, van a llegar 10 o 12 candidatos. Y ahí sí que el pueblo colombiano escogerá, y dependiendo de cómo se den esa primera vuelta, pues en la segunda vuelta yo creo que naturalmente se darán esas candidaturas.
Doctor Lizcano, pero usted dice, si se conforman dos alianzas de cara a las elecciones presidenciales, yo estaría en la de centro-derecha. ¿Eso quiere decir que usted va a estar allá al lado de Uribe y de Pastrana, de Marta Lucía Ramírez?
No tanto de ellos, pero sí.
¿Y no del lado de los verdes, el pueblo, el partido de la U, los liberales?
No,
bueno, Vargas Lleras uno no sabe en cuál lado irá a estar, hay que esperar, pero...
No, la verdad es que lo que yo he pensado es en acompañar al doctor Germán Vargas a la campaña presidencial. Entonces
él también va para allá, para la derecha.
Pues yo creo que ese es un poco donde... Pero cuando hablamos de centro-derecha, no hablamos de extremos.
Esa es la de centro-centro que dice el doctor Lizarra.
Esa puede ser una de centro-centro, porque yo creo que el doctor Vargas puede llegar gente de la Unidad Nacional, como también puede llegar gente de la derecha. Yo creo que va a ser más una campaña de centro, pero digamos, indudablemente yo no me veo, y lo tengo que decir personalmente, no me veo acompañando pues a Petro y a Robledo y a Claudia López. No pienso así, además, como ellos, por lo tanto los respeto, pero no los acompañaría.
¿Y qué pasa con el acuerdo de paz que usted se respaldó y se la jugó como presidente del Congreso en esa alianza?
La seguiremos acompañando. Es que como dice, el cortés no quita lo valiente. Nosotros vamos a seguir acompañando al proceso de paz, lo defendimos. Por eso, entre otras cosas, pues no estamos en el Centro Democrático, sino que estamos acompañando al doctor Marcos.
Y ahí también podría entrar Roy y Benedetti en esa configuración de fuerzas.
Pues es que,
eso sí, yo no sé, doctor Benedetti, en este baile dónde terminará la última pieza, pero no sabría dónde ubicarlos, pero la verdad, yo al doctor Rey, al doctor Benedetti, no sé dónde podrán terminar esta, cualquier cosa es posible el doctor Benedetti en esta campaña.
Yo quisiera agregar, como para retomar un poco el hilo de lo que decía el doctor Lizarralde, que ante este panorama en donde hay esta explosión pues de candidaturas y esta, digamos, carencia de contenido programático de los partidos, donde yo creo que está el problema. O sea, el problema no está en que estemos tratando de destruir las instituciones. Esto es el resultado de unos hechos, y esos hechos deberían generar unas reflexiones. Pero lo que es muy triste, y ahí es donde coincido con usted, es que el problema es que seguimos insistiendo en cambiar la mecánica y no la política, y ese es el camino equivocado. Independientemente de la legitimidad que tenga que uno u otro candidato o un movimiento significativo de ciudadanos busque poner y proponer una agenda, esto se volvió un problema mecánico, y esto se volvió un problema mecánico para brincarse unas reglas, o porque es práctico, o en el caso, con todo respeto, senador Lizcano, del doctor Vargas Lleras, para poder hacer firmas y política con el partido. Entonces, todo el mundo le encontró el acomodo a la formulita, y esto nos deja a quienes no hacemos parte de ese mundo con el mal sabor de que en momentos en donde el debate nacional es reformar la política, aquí se cambió la mecánica, y vamos a terminar cambiando el clientelismo por el caudillismo, y eso es lamentable.
Silvia, pero yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que dices, pero no se puede olvidar que en los últimos 7 años, en los últimos 4 años, ha tenido presencia en el país y en el Congreso un partido de oposición que viene haciendo unos planteamientos muy claros sobre la defensa de la institucionalidad, la recuperación de la democracia, la superación de la grave crisis que vive la justicia, y por supuesto también la grave crisis que padece la industria y la economía del país. El Centro Democrático ha sido muy claro en eso.
y a tener una gran disciplina, y eso
digamos que nosotros no estamos buscando por firmas nada, estamos buscando el respaldo
pero perdona, ahí sí tengo que diferir de su opinión, porque ustedes no están por firmas, pero están por dedo, y eso me parece más terrible, porque es que eso es el PRI de los años 70, o sea, buscar como, por eso me parece tan admirable lo que logró con lo chiquito que es el Partido Verde, y con los otros sistemas que ya verán los otros partidos cuáles adoptan. El único que no me parece respetable es el que diga Uribe, el dedo del PRI. Ese sí me parece que es...
Pero además, doctor Eber...
Pero eso es una deformación, perdóname. Eso de que diga el que diga Uribe es una deformación y es un desconocimiento. Es la caricaturización que ha habido en este país de Uribe. Si hay un hombre de democracia en este país, es Uribe. La mayoría de los analistas desconocen esa virtud que tiene Uribe tanto al interior del partido como hacia afuera. Ese es otro tema, digamos, para discutir. Si Juan Carlos en otro programa nos da la oportunidad de discutir el tema de los liderazgos en Colombia y todo eso es muy importante, pero yo adelanto ese tema. Yo vengo de una experiencia de izquierda de muchísimos años y me atrajo justamente esa característica del expresidente Uribe. El país en su inmediatez, en el coyunturalismo, no analiza de fondo los fenómenos políticos. Muy distinto, digamos, el liderazgo de un hombre como Álvaro Uribe al redentorismo de Gustavo Petro, por ejemplo. ¿Sí? Y a la actitud contestataria de la candidata que fue seleccionada hoy por el Partido Verde. Entonces, pero ese es otro tema.
Pero, dos punticos adicionales, si me permite. Uno, pues quien se inventó el tema de las firmas fue Uribe, que fue la primera persona que se inscribió por firmas.
Cierto.
O sea, entonces, no, por eso,
Ese es un derecho.
Exactamente, entonces uno no puede criticar hoy el tema de las firmas cuando, por ejemplo, Pastrana se alejó del Partido Conservador, fue por firmas por la Fuerza Democrática. Uribe por primero Colombia.
Claro. Y la fragmentación de los partidos viene de ahí también.
Santos se salió del liberalismo para irse por la U. Lo mismo Uribe salió y no pase por la O.
Sí, pero no hay que olvidar el origen.
Y lo que se tiene que cuidar el Centro Democrático es que no le pase lo de Balaguer en República Dominicana, que fue presidente como hasta los... o mandó ese país como hasta los 80 años. La gente decía que lo quería Balaguer ya casi muriéndose y todavía ponía presidente. Y no nos digamos mentiras, pero el Centro Democrático...
No viene al lugar.
No, lo que trato de decir es que el Centro Democrático hoy es Uribe. O sea, nadie puede dudar que Uribe sí es el jefe máximo... omnipotente de esa organización política,
no se puede negar su
donde él como caudillo ha logrado construir una organización política, pero alrededor de su nombre, tanto que Uribe está en el 60% y su candidato, el que más llevaba, en el 1.5. Si hubiera construido una verdadera organización, pues se hubiera transferido de una otra manera conocimiento que tiene, o ese reconocimiento y ese afecto que le tienen los colombianos, que es una realidad.
Claro, pero tiene que ver con la construcción de un partido, donde el jefe tiene ese liderazgo y ese reconocimiento. Por supuesto.
No.
Oscar Iván Zuluaga.
Pero en el Centro Democrático sí es lo que diga Uribe, eso sí, pues no lo puede negar nadie.
Ese es un cliché. Eso es definitivamente un cliché y ese es el bajo nivel que se le
¿quién manda ahí cuando se le enfrenta al presidente Uribe? ¿Y quién le dice que no?
No se le enfrenta, Juan Carlos. Mire que es muy interesante. Hace el día que llegó el Papa, nosotros estábamos en un hotel cerca del aeropuerto El Dorado, en reunión de bancada, discutiendo el tema de cómo vamos a seleccionar el candidato presidencial. Una discusión muy democrática, muy amplia, y acordamos unos mecanismos y unos criterios. Eso no lo creen, porque salen a decir...
Pero es que son los mismos candidatos los que dice el que diga Uribe. Estamos esperando que nos unjan.
Pero ese puede ser un mecanismo también.
Pero no me parece democrático. Ese es el que me parece completamente
democrático. Doctor Eber, yo le decía ahora que en un chiste de mi pueblo, les contaba ahora de micrófonos, Juan Carlos, que Uribe le pasa lo que le pasa a un jefe de un pueblo de Río Caldas, que llegaba a tomar café y decía: yo pido café, ¿ustedes qué quieren? Lo mismo le pasa a Uribe, y dice: yo quiero esto, ¿ustedes qué opinan? Claro. Ya nadie es capaz de decirle que no.
Oscar Iván Zuluaga le dijo que él tomaba ese tinto y ganó las elecciones. Otra cosa es que sucedió.
Les conviene, pero que manda Uribe.
Entonces, claro que es el jefe, por supuesto que sí. Eso no hay ninguna discusión, es la representación máxima del partido. Pero bueno, ese es un tema, digamos, como para discutir. Y muy interesante, por supuesto, porque aquí casi nunca se discute la naturaleza y la condición del liderazgo en Colombia.
Y justamente, digamos, esos son los debates de fondo, digamos, que yo creo que le están haciendo falta a la política, o por lo menos a los ciudadanos ver de los políticos. Por esos de verdad, debates programáticos son los que necesitamos los ciudadanos para comenzar a formarnos opiniones distintas de la pura clientela y de la transacción.
Tengo tanto miedo a esa palabra porque cada vez que reparten chanfas menteadas, pues para decirlo dicen que hubo un acuerdo programático.
Totalmente de acuerdo.
En este mismo programa hemos caído en cierta trampa. Yo no estoy de acuerdo con que el país hay que dividirlo entre centro izquierda y centro derecha. Es una mentira. ¿Quién se inventó eso? ¿Ah? ¿Quién se inventó?
Eso es lo que está pasando.
De la crisis que tienen partidos como el partido de la U y el partido liberal, que se trata de ese cuento. Ahora vamos por el centro izquierdo y el centro derecha.
Pero la crisis es profunda. La crisis de los partidos, la crisis de los partidos la ha dado el personalismo en Colombia, el presidencialismo en Colombia, que rompió todos los partidos. Porque esos líderes tan fuertes, donde recuerdo que era con Carlos Lleras, donde decían que nadie podía resistir un desayuno en Palacio, donde que todo en este país donde un presidente tiene tanto poder, termina todo el mundo alrededor de ese líder y de los caudillismos. ¿Va a decir usted a mí que los caudillismos son los que han liderado este país? Pues Uribe es el producto de los caudillismos. Estuvo 20 años en el Partido Liberal y para ser presidente lo que hizo fue crear una disidencia. Fundó el Partido de la U, lo creó. Cuando el Partido de la U no siguió sus ideas, fundó otro partido que fue el Centro Democrático. Lo mismo hizo Pastrana, lo mismo en su momento hizo Galán, aunque volvió al Partido Liberal, lo mismo hizo Carlos Lleras con López Miquelsen, el MRL. Es decir, este es un país lleno de personas que cuando los partidos no cumplen sus propósitos personalistas cambian de partido.
Fajardo se salió del centro democrático. El problema que tiene Colombia es el clientelismo y la política transaccional, que es una política más transaccional que una política ideológica. Ahí no hay, digamos, un fundamento ideológico, y hay unos partidos de bolsillo que se crean y se cierran y se abren a voluntad del caudillo. Pero además, para agravar la situación, porque es que el liderazgo no está mal, y ahí yo estoy con el doctor Bustamante, independientemente de quién sea el líder, pues es natural, digamos, de las sociedades de generar estos liderazgos, y me parece muy bien que haya estructuras que los acojan. El problema no está ahí. El problema real es que aquí hay son unos aparatos mecánicos electorales.
En eso estoy de acuerdo.
Y transaccionales.
Y es ahí donde se dice, Germán Vargas Lleras, ¿dónde lo ubicamos? ¿Entonces el centro derecha o en el centro? O si lo podemos acomodar en el centro izquierdo, entonces como vamos ahí, no, eso no es discusión. Digamos, estoy de acuerdo contigo que esa mecánica le hace daño a la política colombiana. Es decir, aquí hay que ir a fondo, discutir, por ejemplo, con Germán Vargas, nosotros no...
O sea, el Centro Democrático no piensa en la derecha.
No, aquí hay un problema de democracia en Colombia, se está eludiendo esa discusión. Claro. Es que lo que ha sucedido con los acuerdos de paz es un daño a la institucionalidad democrática del país, y quieren ocultar y eludir ese debate. En el Congreso no lo abordaron a fondo. Miren las consecuencias, las empezamos a ver.
Ese es el debate más dado en el país.
Insuficiente siempre.
Pero me toca ir a una pausa y les prometo que volvemos aquí a la discusión. 8:04 p.m.